Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 25 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes.
Un verdadero privilegio estar contigo, con John, Radio Fórmula. Estoy listo y dispuesto después de ver un tremendo gol de Pulisic de una calidad individual extraordinaria.
Excelente, Mario, ya nos estarás platicando. Qué gusto saludarte. Hoyo en uno y potro capitalino. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto, Mario? Feliz de estar con ustedes. Sí, Abraham Anser jugó muy bien, tiró tres bajo par, hizo un hole in one. Ya le mandé un mensaje que va a tener que invitar los tequilas cuando se pueda.
Claro.
El que también va a tener que invitar los tequilas es Beto Murrieta. Me ha confirmado la gente de la familia Cosío que han llegado a un acuerdo para que el potro regrese al Estadio Azulgrana por los próximos 2 años. ¿Habrá potro nuevamente en la zona de Insurgentes, Beto?
Excelente noticia, John. Ya habíamos platicado acerca del contacto de la gente del Atlante con el señor Gaona, brazo derecho de tu muy querido amigo Antonio Cosío. Así que es un estadio muy futbolero, con muy buena isóptica, muy bien ubicado, donde el Atlante escribió una historia muy importante. Mario, ¿qué te parece el retorno del Atlante al Estadio Azulgrana?
Bueno, primero, no sabes qué alegría por tu alegría, noto tu emoción, nos has platicado mucho, sí. Y la verdad que es un estadio precioso, es decir, se ve perfectamente de todos lados, futbolero, hermoso, yo jugué mucho tiempo ahí con el Cruz Azul, mucho tiempo con el América, lo elegía siempre como una cancha alternativa, y qué gran noticia que el Atlante esté de regreso.
Es una buena noticia, sin duda, Mario. Yo creo que era el primer paso, John, el regresar al equipo a la Ciudad de México. Ese es el primer paso para que a la larga o a la corta, esperan los atlantistas, el Atlante pueda jugar en la capital, pero en primera división.
Pues yo creo que el hecho de que han hecho un arreglo con la familia Cosío de 2 años te habla un poco del plan que traen, Beto, ¿no? Porque tampoco va a ser tan fácil. El mismo grupo acaba de gastar bastante por quedarse Querétaro. Yo creo que va a ser un reto, Beto, no te creas. Competirle en la capital, América, Pumas, a Cruz Azul, no va a ser nada fácil. Yo creo que para Atlante el regresar van a tener que ser muy ingeniosos y ver cómo pueden pedirle perdón a todos esos atlantistas que dejaron dolidos, ¿eh?
Sí, de acuerdo, y sobre todo también que no hay el estímulo lógico de ascender a la primera división, y esto creo que le resta un poquito o un mucho, Mario, de furor, de entusiasmo, de interés a este retorno del Atlante a la capital.
Muchísimo, primero por los niveles de calidad. Tú sabes que
sí, claro,
todo nivel de calidad, cuando estás tú expuesto a una máxima presión, es cuando el ser humano juega con el alma, que es donde sale el genio y la calidad. Ahora va a disminuir, no habiendo presión atrás, no habiendo no descenso. Sabemos que será otro nivel de calidad, pero sin duda es una gran, gran noticia para todos los capitalinos y para un montón de atlantistas que conozco.
Sí, sin duda, Mario. ¿Y cómo fue el gol de Pulisic en este equipo de Liverpool?
Fíjate que juega contra Chelsea, entonces va a rematar el Manchester City un córner. En un rechace de córner, Mendy, el lateral izquierdo del Manchester City, se la quiere dar a Gundogan, pero no se la da, y Pulisic se aviva, le quita la pelota, y sobre la velocidad desde medio campo, encara a Mendy, lo burla Mendy, encara al portero Ederson, y hace este jugador norteamericano un tremendo gol, pero de un altísimo nivel de calidad. Quiero decirte que, al margen de esto, Chelsea ha logrado contrarrestar toda la ofensiva del City, y hasta ahorita lo van dominando,
Correcto, Mario. Liverpool está 45 minutos de ser campeón de la Premier. Desde 1990 no es campeón en Liverpool, allá en Inglaterra. Vamos a la primera pausa de esta tarde y volveremos relinchando en este jueves en ESPN Radio Fórmula.
Por supuesto.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Mauri Vergara, el presidente del equipo Guadalajara. Rubí Soto, la jugadora sinaloense, va a jugar en España con el Villarreal. Y vamos a escuchar a Mauri Vergara, el presidente de las Chivas.
Para mí Chivas es la identidad de un país en la cancha. Es el colectivo de lo que significa ser mexicano representado en 11 jugadores. Chivas es constantemente esa lucha por seguir poniendo en alto el nombre de quienes somos como mexicanos y qué queremos seguir siendo. El objetivo de Chivas es no solamente seguir fomentando el desarrollo de los jugadores de fútbol, sino de cualquier forma afectar de manera positiva en las personas, y que Chivas siempre sea, el Club Guadalajara siempre sea esa inspiración para que cada persona quiera convertirse en un mejor ser humano. Es trascender, definitivamente.
Las ideas claras de este joven empresario con mucho futuro que es Amaury Vergara, sí. La identidad de México en una cancha es el equipo mexicano por antonomasia, el Guadalajara. Ya lleva un año la gestión de Amaury Vergara. ¿Cuál es su opinión, Mario, John, sobre lo que ha hecho Amaury en este año?
Fíjate que primero me da mucho gusto las palabras tan firmes de Amaury. Segundo, tiene razón, es de todo lo que dijo de Guadalajara, es un poquito más, es una pasión importantísima que ha pegado mucho en la Ciudad de México, a un servidor de niños también, es decir, Guadalajara lo tenemos parte en las venas, muchos chicos, mucha pasión, desde aquel Guadalajara, desde aquel campeonísimo hasta la actualidad. Me gusta mucho la confianza y la fe que le ha inculcado a este equipo que lo necesita urgentemente, que necesita resultados y necesita ese fútbol. Y qué bueno por la chica, ¿eh? Qué bueno por la chica, que es algo trascendental, histórico. Dale un abrazo, un beso a Nelly Simón por la gran labor que está haciendo Nelly, nuestra ex compañera, que es una de las principales piezas angulares de todo este proyecto.
Muy cierto.
Mira, yo siempre he pensado que el equipo más popular son las Chivas, años cubriendo selección mexicana. Aunque yo sea americanista, siento que el equipo que realmente tiene un arraigo, sobre todo en los Estados Unidos, también es el Guadalajara. He oído buenas cosas de Amaury, no lo conozco, creo que tiene muy buenas intenciones, y ahorita tiene un reto importantísimo, Mario y Beto, porque Chivas anda muy mal de cash flow, de efectivo, de dinero. Están pasando una crisis económica donde si no salió nadie de Chivas es porque no les compraron a nadie, pero todo el mundo estaba dispuesto a que saliera cualquier jugador. El por qué están esperando que JJ Macías pueda ser esa válvula de oxígeno que tanto necesitan. Es triste, pero Chivas está pasando un momento difícil. Parte del calendario que no ha salido es porque hay equipos que no tienen sus derechos de televisión, y Amaury había contratado una compañía americana pensando que le iban a dar 50 millones de dólares al año, y la realidad es que tiene que seguir transmitiendo sus partidos como lo venía haciendo. Es decir, hay una crisis fuerte en Chivas, ojalá Amaury lo sepa sacar adelante.
Sí, yo ya tuve la fortuna de estar con Amaury, de platicar con él fuera del aire y también frente a las cámaras. Inteligencia, frescura, talento empresarial y un futuro interesante le espera a Chivas con este hombre. Rubí Soto está en la línea telefónica. Rubí, qué gusto saludarte. Mario Carrillo, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Rubí. 20 bueno, goles en 5 temporadas. Te vas al Villarreal de España. Ofreciste una conferencia de prensa que fue muy conmovedora hace unas horas. ¿Cuál es tu sentir en estos momentos ante esta gran aventura de ir a España?
Pues aún me siento muy emocionada, ¿no? Fue un día muy emotivo para mí. Creo que aún sigo con los sentimientos encontrados. No estoy dimensionando bien aún lo que estoy por abrir, lo que estoy por lograr. Creo que es algo muy bueno, ¿no? Creo que son puertas que para la Liga MX y para el fútbol femenil, pero de mi parte me siento muy conmovida todavía y contenta.
Rubén, te saluda John Sockley, muchas felicidades. Yo te quería preguntar, ¿cómo se compara la Liga Femenil en México a la de España en cuestiones de infraestructura? ¿Qué tanto más vas a ganar en lo económico? ¿Cuál es ese brinco que das?
Creo que el fútbol en España es más avanzado, ¿no? La Liga MX va iniciando y y no es tanta la experiencia que hay. Creo que somos muchas novatas en esto del fútbol profesional femenil. Más yo me cuento, ¿no? Porque yo no tuve proceso antes por selección mexicana, nunca jugué fuera de México. Esta es mi primera vez y apenas tengo 2 años y medio en profesional. Creo que España es muy avanzado de todo a todo y en lo económico me lo reservo un poco y pues nada, seguir echándole ganas.
Rubí, Mario Carrillo, te iba a mencionar lo siguiente. Primero, felicitarte porque has dado un paso trascendental. ¿A qué me refiero, Rubí? A que todo mundo, todo mexicano, siempre quisimos jugar en el extranjero. Siempre quisimos, soñamos con ir a dar una vuelta, jugar a donde sea, en cualquier parte del mundo, pero más en Europa. Yo lo único que te digo es que has dado un tremendo paso que hombres, miles de hombres, como un servidor, siempre quisimos jugar en Europa y no pudimos, no nos alcanzó. Y esto que estás haciendo es algo maravilloso,
sí,
algo único, es un sueño. Y yo más te iba a hacer un comentario. Tú te bloqueas, tú te sublimas. ¿Qué te quiero decir? Que el alcance que tú tengas en tu mente lo vas a lograr, y el alcance que tú no quieras lograr, también lo puedes hacer. ¿Qué te quiero decir? Está en tus manos, está en tu mente, está en tus apoyos, está en tu familia, está en tus sueños, y este paso ojalá y sea por muchos, muchos años, Rubí.
Sí, muchas gracias. Creo que, como usted mismo lo menciona, ¿no? Muchos habíamos esperado esta oportunidad y muchos se quedaron pues esperándola, ¿no? Y ahora que la tuve, como lo dije en la entrevista, en la conferencia de prensa, no la voy a desaprovechar. Es una oportunidad que muchas niñas quisieran, y aunque he visto comentarios buenos y comentarios malos, creo que solo está en mí. Mi familia ya está, las personas que me quieren ya están a mi lado. Y pues bueno, nada, solo queda en mí mentalizarme y ser muy persistente. La verdad, soy muy persistente. Lo que pienso y lo que me propongo, lo hago. Creo que tengo una ley de la atracción muy fuerte, porque todo lo bueno que pienso siempre me ha llegado. La verdad, esta oportunidad me llegó, pues creo, en el mejor momento, ¿no? La vida me ha quitado algo muy valioso, pero me ha regresado un sueño que anhelaba desde pequeña.
Sí, una ley de la atracción acompañada de tenacidad y de talento. ¿Qué tan importante, Rubí, ha sido Nelly Simón en este proceso con las Chivas y de cara a la contratación que se concretó para jugar con el Villarreal allá en España?
Creo que fue la primera persona que me motivó. Yo desde hace 6 meses tuve una oportunidad así y hablé con ella, pero no la quise aprovechar ya que no me sentía preparada. Quería otro torneo más en Chivas, desgraciadamente... Lamentablemente no lo terminé por eso de la contingencia, pero en 10 jornadas hice las cosas muy bien. Y ella me dijo que ella me veía preparada y ella fue la que también me impulsó, la que me ayudó a tomar esta decisión. Y ella fue quien habló directamente con Villarreal y ella me dijo, sí, es un club muy muy bueno, con un fútbol muy bueno y tiene una historia muy buena y tiene proyectos para Primera División excelente, si te conviene irte, me dijo. Es un reto y es un sueño que tienes que cumplir, y ella arregló todo. Ella fue la principal también motivación para irme.
¡Qué maravilla! ¿Cuándo te vas a España?
Los primeros de agosto, tengo que estar allá el 10. El 10 tengo pruebas médicas y los primeros de agosto tengo que partir hacia allá.
Correcto. ¿Y quiénes de tu familia se quedan en territorio mexicano?
Mi papá y mis hermanos, ellos, pero quiero llevar a mi papá a mi presentación del Villarreal. Quiero llevármelo para que esté presente y después llevármelo a vivir conmigo, si es posible, si la vida, si Dios me presta muchos años jugando profesional en España.
¿Y qué tanto te apoya el Villarreal en eso, en mudarse, en dónde vivir, en que puedas llevar a alguien? ¿Qué tanto te apoyan o lo tienes que hacer por tu cuenta?
No, ellos en todo me apoyan, desde vuelos hasta departamento, todo, gracias a Dios. El club se ha puesto a muy buena disposición y me ha dado todo el apoyo que necesito.
Pasas de las Chivas Rayadas al Submarino Amarillo. ¿De qué manera estará presente tu madre, Rubí, en los próximos meses ante esta importantísima venta europea?
Es algo muy difícil, pero creo que aunque yo no la pueda ver físicamente, ella sí me ve y está presente siempre. La llevo en mi corazón y en mi mente, y eso es lo más importante, ¿no? Nunca la voy a olvidar, y con que ella esté en mi corazón y en mi mente, creo que ella va a ser una motivación más para estar allá logrando lo que me proponga.
Correcto, Rubí. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada y te deseamos mucho éxito allá en Europa.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy contenta de estar aquí.
Que te vaya muy bien. Un beso. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Bye.
Rubí Soto, la delantera del Villarreal de España. Como decía Mario, ¿cuántos futbolistas hombres lo anhelaron y no lo pudieron conseguir? Y ahora Rubí llega al fútbol de España después de meter una cantidad impresionante de goles en el fútbol femenil mexicano, y seguramente será un desarrollo muy importante, John Mario, para ella en el fútbol de España.
Y un brinco económico, aunque no lo quiso tocar ese tema, sí. Yo creo que es una oportunidad importantísima. Ojalá, ¿sabes qué? Sería muy padre que le vaya muy bien y que nos acostumbráramos a verla en televisión, ¿no? Que empezaran, sí, así como el fútbol femenil se está pasando los lunes, ya han tenido una gran ventana, ¿por qué no pensar verla en televisión, pero jugando en el Villarreal?
Por supuesto que sí. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Tlatoani Carrera se asoma a lo que puede ser en el futuro el fútbol mexicano. Viene una recesión, crisis, apretura económica, y te preguntaría, Mario, ¿qué tipo de fútbol esperamos o esperas ver en el futuro inmediato, considerando todos estos factores que están ocurriendo desde el punto de vista sanitario y económico en nuestro país?
Por supuesto, tremendo, bajos niveles de calidad, pero sin duda. Te voy a decir algo, un día fuimos a un partido, Hugo Sánchez, la selección olímpica de 1976, y en un despeje del portero José Gómez, de 80 metros, Hugo, en vez de parar la pelota, se volteó y de primera intención tiró a gol de aire, de 80 metros. La metió en el ángulo, Beto Murrieta.
¡Qué maravilla!
En el ángulo. Me acerqué y le dije, Hugo, ese gol que acabas de meter es el mejor gol de los 1,000 goles que has metido en todo el mundo y en toda la historia. ¿Qué te quiero decir? Hugo llegó a estas instancias por los niveles de presión, de competencia que tenía, sí, por el mundo. Si Hugo no jugaba y no ganaba, no, es decir, lo regresaban a México. La presión, la competencia, si ahora vas a calificar en 12º lugar para estar en una liguilla,
sí, hombre,
si no va a haber descenso, simplemente los entrenadores y los jugadores, los mismos directivos, van a bajar en los niveles de calidad en cuanto a compra, en cuanto a formación, porque no va a venir un técnico que cobre un millón de X, no, va a venir uno de 50. ¿Por qué? Porque los niveles de calidad bajan en cuanto al estatus, la calificación es el lugar 12, no hay descenso, no tienes problema, ¿para qué te refuerzas? Busca a los jugadores de divisiones inferiores, al fin no va a pasar nada. Entonces, lógicamente, los niveles de calidad futbolísticos van a disminuir. Vamos a ver en las alturas buenos partidos, pero de la mitad de la tabla para abajo difícilmente van a empujar. Ya no va a ser como en España, que va a haber Javier Aguirre tiene que luchar ahora por ser el tercer equipo que no descienda para hacer una promoción contra el equipo de segunda división. Es decir, otra presión más para nuestro técnico mexicano. Bueno, aquí en México no la va a haber.
Sí, Mario, lo explicas perfectamente. Es que cuando un equipo no tiene la presión, el peligro de bajar a la segunda división, pues obviamente cae en un conformismo, en un estancamiento, que eso yo creo, Mario, John, que a la larga va a terminar por afectar también a nivel de la selección mexicana. Es decir, si el torneo local, aunque hay muchos jugadores o varios jugadores mexicanos en Europa, pero si el torneo local no está impulsado y estimulado por la excelencia, yo creo que esto también termina por repercutir en el tipo de fútbol globalmente que se juega en un país.
Lo que pasa es que el producto terminado, el producto espectáculo va a bajar de una manera
contundente,
y no nomás ahorita, por un buen rato. Ahorita todo el mundo está bajando costos. A ver, ¿qué pasó con, por ejemplo, de Jonathan Orozco? Jonathan Orozco, obviamente que Santos lo necesitaba. se lo mandas a Tijuana. Tijuana hizo un gran movimiento ahorita con la venta de Querétaro, hay dinero. Guede quería un portero, dice, espérame, mejor no traigo a Talavera y le echo la mano a Grupo Orlegui y les quito de un sueldo. Eso es lo que está pasando. La salida de Pablo Barrera, hoy me comentaban que Michel se bajó al 50% del sueldo, habrá que ver si es cierto o si lo hacen público. Sí, se va a afectar y lo vengo diciendo hace varias semanas. Quiero ver a fin de año cómo van a estar los equipos, si van a alcanzar a pagar las nóminas que traen. Las cosas están muy complicadas. Por ejemplo, este torneo, que ahorita podemos hablar del torneo Copa por México, es para no regresar muchos de los patrocinios que ya recibieron las televisoras y los mismos equipos. Tigres dijo, métanme a esto, por favor, necesito con mi anunciante de playera que me ve en televisión, porque ya lo que me pagó ya no se lo di. Hay que recordar que hay 7 fechas que se salieron al aire y todo el mundo está pagando las consecuencias económicas.
Sí, definitivamente. Vendrán muchos cambios en lo deportivo, en el nivel deportivo y también, desde luego, en lo económico. Y una cosa tiene que ver ineludiblemente con la otra. También hay algunas notas cortas. El equipo de Mazatlán ya anunció esta pretemporada que nos comenta John. Ayer, John de Luisa, yo le preguntaba a John si no consideraba que podía ser riesgoso desde el punto de vista sanitario el hacer este torneo. Él dice que no, que él considera que sí hay que hacer este torneo y que está de momento pues sujeto a lo que las autoridades puedan determinar con respecto a esta pandemia que se vive en el país. José Ignacio Rivero, que estaba en Xolos de Tijuana, va a jugar con la Máquina Cementera de Cruz Azul. Lo que dice John, Xolos ya hace oficial la llegada a la portería de un buen arquero mexicano como es Jonathan Orozco. Pacerini va a jugar con el equipo del Necaxa. Y por otra parte, Quiroga y Noya llegan para el equipo de San Luis. Algunos de los movimientos que hay ahora mismo. Y Pumas, Mario, John va a tener un equipo en la Liga de Expansión en Tabasco para el próximo torneo de lo que era la segunda división del fútbol mexicano.
No, y te iba a decir algo que John, perdóname que se lo diga a John, pero John siempre está metido en todo, sabe todo.
Totalmente.
Esto de lo económico es algo tremendamente grandioso, lo que acabas de mencionar. Yo lo único que te puedo decir es que si tú cuidas la calidad del fútbol, de los niveles de calidad de fútbol, lo económico se va a dar a la larga por precipitación, es decir, se va a dar por calidad. No necesariamente tienes que atacar lo económico, tienes que salvar lo deportivo, salvar las ciudades, salvar a la gente, darle calidad de fútbol para que haya más economía, más patrocinadores, más dinero, por supuesto.
El problema es que estamos en una pandemia, entonces ahorita es como, ¿cómo tapo estos huecos? ¿Cómo justifico para que no quiebre? ¿Cómo le va a pasar un hotel, a una empresa, a un restaurante? Sí, mi calidad es muy importante para que regrese la gente, pero primero, ¿cómo le hago para no tronar? Bien, de este torneo les puedo decir algo que se adelantó en el programa desde hace como 10 días. Comienza el 3 de julio, se confirma lo de Mazatlán contra Tigres, luego jugarán esa misma noche América contra Toluca, el 4 de julio juega Pumas Cruz Azul, Chivas Atlas. Así se va a ir llevando el evento. Uh-huh. Las 2 semifinales son en Ciudad Universitaria, el Azteca le están metiendo nuevo alumbrado, por eso no lo están utilizando, y la final será a las 20:45 en el Estadio CU el domingo 19 de julio. Entonces, pues encontraron la manera de meter partidos en televisión del 3 de julio al 19, pensando que al siguiente viernes comienza el torneo normal, y si no nos han dado a conocer el calendario del torneo normal, tiene que ver mucho con los derechos de televisión. Si no saben ciertos equipos quién los va a transmitir el próximo torneo, pues es decir, es difícil acomodar su día y las necesidades de la televisora. Ese es otro ejemplo de lo que se está viviendo, ¿no?
Vamos a escuchar. Sí, Mario.
Continúa. No, simplemente decir que nuestros directivos son tremendamente, la verdad que son unos genios para hacer todo este tipo de economía, pero no hay por qué hacer doler al fútbol. Ese es lo único que les pedimos todos, nada más. Se puede hacer todo guardando los niveles de calidad del fútbol.
Vamos a escuchar a Daniel Hipata, que tiene su opinión sobre la realización de este torneo que arranca la próxima semana.
Sí, por supuesto, y hay que saber de que no es lo mismo partidos amistosos que inclusive los entrenadores podían intervenir en las correcciones, o que o empezábamos con interescuadras jugando dos tiempos de 25 minutos, luego dos tiempos de 30 minutos, y así íbamos llegando a los tiempos de reglamentarios. Es evidente que esto es lo ideal. Hay que entender que el fútbol es un juego, es un deporte, pero también es un negocio y es un espectáculo y es un entretenimiento. Y hoy la sociedad está ávida de todo eso, necesita, hay que verlo desde un enfoque ecológico, tomando en cuenta numerosos elementos, no solo el biológico del deportista, que sería lo ideal y que sería lo primero, considerar al jugador desde el punto de vista biológico y apuntar a la integridad física del mismo, pero hay que entenderlo también desde una óptica ecológica, donde el negocio, el aspecto económico, el entretenimiento, la avidez de la gente por canalizar tiempo libre positivo viendo al club de sus amores, ya sea en este momento por televisión, y que retome la competencia, es, yo creo que es algo necesario, y en ese sentido creo que es la razón por la cual la federación está planteando este tipo de torneos, que vayan calentando y dándole contenido al reingreso al fútbol oficial.
Las palabras de Daniel Hipata con respecto a este torneo que arranca la próxima semana. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El Betis está jugando en Sevilla frente al conjunto del Español. El marcador está hasta el momento 0-0. Vamos a hablar también acerca de la presencia de mexicanos. Guardado está en la cancha como titular. Lainez está en la banca del equipo del Betis allá en Sevilla. Y vamos a saludar con mucho gusto, como siempre, a Manu Martín. Manu, qué gusto. Buenas noches por allá.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo desde Madrid.
¿Qué te ha parecido hasta el momento este empate a cero entre el Betis y el Español?
Bueno, pues que son dos equipos en una situación demasiado, juegan demasiado, y yo creo que ha habido más miedo que interés en ganar, más miedo a perder que ganar. Ha habido un par de faltas lanzadas por uno y otro que parecía que podían abrir el marcador y se han quedado en nada. Yo insisto, el Español está en una situación muy delicada y el Betis no se quiere meter en esa situación, y es lo que está provocando el que veamos un partido realmente malo como el que estamos viendo en esta primera parte.
¿Hasta qué punto pudiera ayudarle, o hasta dónde puede alcanzarle a Lainez, que como todos sabemos ha sido intermitente, discreto más bien en el fútbol español, para poder mantenerse un tiempo más en España o buscar otro futuro, Manu?
Bueno, el Betis está buscando entrenador, vamos a ver quién es el que llega, están buscando a alguien con renombre, y eso es lo que me preocupa, porque en la hoja de ruta de Lainez la contábamos el día de su presentación, hace ya un año y medio. La idea del Betis era que fuera entrando poco a poco, y de momento lo están cumpliendo, sea quien fuera el entrenador, y a pesar de que se haya ido Serra Ferrer. Ahora con el técnico que viene de la dirección deportiva del club, esto hace que yo soy optimista en lo que queda de temporada, pero no me atrevo a decir, no digo que no vaya a tener su momento o su sitio, pero no me atrevo a decir nada de cara a la temporada que viene hasta que conozcamos al nuevo técnico.
Claro.
Pero sí es cierto que va a tener minutos, y si los aprovecha, pues será, es una apuesta del Betis como entidad y del presidente, y en su momento de Serra Ferrer, y yo soy optimista en cuanto a Lainez y el Betis, pero bueno, el tiempo dirá, y el nuevo técnico también.
Manu, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Yo te quería preguntar, bueno, tengo dos. Una, ahorita estábamos hablando con Ruby, la jugadora de Chivas que va al Villarreal. ¿Cómo se paga, cómo se vive el fútbol femenil en la Liga Española? Para darnos cuenta a qué va y si va a dar un gran brinco para su fútbol.
Pues mira, lo primero que te tengo que decir, más allá de que sea masculino o femenino, es que se va a un gran club que cuida todas sus categorías y todos sus equipos. Eso es lo primero, y que el Villarreal es un ejemplo como institución ahora mismo futbolística, porque es un equipo que no se endeuda, que paga lo que puede y tiene los jugadores que puede, y que está construyendo un, bueno, la tiene prácticamente terminada, una gran ciudad deportiva donde quiere seguir creciendo. El dueño es uno de los dueños de uno de los grandes supermercados de España y de una empresa de cerámica, y hay dinero. O sea que en primer lugar te diré que ha elegido un buen club, independientemente de que gane o no gane títulos, pero por lo menos tiene un club estable. Y en cuanto a la liga femenina, yo te diré, va creciendo y crece cada año más, y la presencia de, por ejemplo, en Champions, se va a jugar en Bilbao la Champions femenina este año, y se van a enfrentar el Barcelona y el Atlético de Madrid en cuartos de final. Eso ya te da muestra de que los equipos españoles sí que dicen algo en Europa y que cada vez van llegando más lejos. A veces yo lo que tengo es la sensación de que reclaman más de lo que, no que ofrecen, porque el fútbol femenino se deja la piel en el terreno de juego. El problema es el seguimiento que tienen. Se hacen muchas campañas, se llena el Metropolitano, se llevan a Nuevo San Mamés, o el Barcelona intenta también llenar, porque son los equipos principales, pero salvo 3-4 partidos al año, luego ves muy poquita gente en el estadio, y las jugadoras siguen reclamando cobrar más dinero, tener más opciones, pero en realidad produce muy poco este fútbol femenino todavía en España. Es la cara y la cruz. La cara es que cada vez crece más, la cruz es que crece menos de lo que las jugadoras quisieran.
Ya. Sí. Y la Artur otra que Melo, te iba a preguntar, sí, nomás una rápida, Beto.
Claro, claro, John.
¿Dónde ves a Raúl Jiménez? En tu opinión, ¿dónde crees que va a acabar Raúl Jiménez? Porque creo que ahorita había un programa aquí en México de los 64,000 pesos. Creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace.
Pues mira, John, ¿dónde le veo? Yo creo que va a seguir en la Premier. Y si saliera de la Premier, yo creo que se equivocaría. Es un jugador hecho para jugar en este tipo de equipos. Ahora, te voy a decir una cosa, y tú lo sabes bien porque lo hemos hablado tú y yo, y además me acuerdo una vez en vivo en los estudios de México, en ESPN, en televisión. Espero que no cometa el error de Chicharito. Espero que nadie le haga creerse más de lo que es, porque golear en el Wolverhampton, no te voy a decir que es fácil, es un grande, pero fíjate lo que le ha pasado a Chispi. Dejó Holanda, se fue a una liga superior, y por H o por B, no sé los problemas que puede haber tenido en el Napoli, fíjate, estamos hablando más de lo que no juega que de lo que juega. Yo creo que hay jugadores que brillan mucho en equipos medio-alto que cuando se van a un equipo grande. Y dicho esto, yo preferiría que se quedara en la Premier, porque ha demostrado la calidad que tiene para ese tipo de fútbol. Y si es el Manchester United, que es el del que más está hablando, creo que sería un acierto. Quedarse en los Wolves, bueno, estaría bien. Seguramente ahí va a ser el líder de, nunca mejor dicho, el líder de la manada. Pero como a mí me da todavía miedo, por el ejemplo del Chucky o del Chicharito, ¿eh? Chicharito era adicto en el Leverkusen, se volvió a la Premier y fíjate lo que pasó. Y yo creo que Raúl es el dios ahora mismo en los Wolves, y que el salto que dé lo tiene que dar muy, muy meditado, no solo por el dinero, sino por lo que le pueda venir.
Sí, por otra parte, novel jugador, este puber quinceañero, Luca Romero, que debuta con el equipo del Mallorca. ¿Qué tanto se habla en España del jugador más joven, mano, en la historia del fútbol español?
Pues no sé dónde se habla más, en México, en Argentina o en España, pero en España se está hablando muchísimo, porque claro, ha batido el récord por el aspecto que tiene, por las ganas que le puso, y aquí hoy nos preguntaban varios medios, pues si nació en Durango, porque está jugando con Argentina, qué es lo que pasa con el Mallorca, no se puede ir a otro equipo. Se está hablando muchísimo, muchísimo en España del jugador que anoche debutó. Tiene 15 años, haceros una idea, no tiene contrato, el Mallorca le está pagando, pero casi le está pagando una mensualidad porque quiere, y tiene un padre que creo que tiene la cabeza muy bien amueblada. Le están viniendo ya ofertas de muchos sitios y de momento no quiere moverse de Mallorca, pues por lo que hablábamos antes, porque tiene 15 años, porque ha encontrado su sitio, porque está a gusto, porque allí le quieren y porque seguramente allí se empiece a rodar. Ya ha demostrado la selección argentina lo que puede ser capaz en las fuerzas básicas. Vamos a ver cuál es su futuro. También os digo una cosa, ¿eh? ¿Cuántos jugadores han llamado el Messi de tal o el Maradona de tal en los últimos 20 años? ¿Y cuántos recordáis que estén confirmando lo que se dijo de ellos? Vamos tranquilos, no agobiemos a estos chicos, que luego la vida es mucho más difícil de lo que parece.
Sí, jugó pocos minutos con el Mallorca, pero ya se habla mucho de este joven Luca Romero, Luca con K. Y por último, Manu, ¿qué tan polémica ha sido esta nueva victoria del Real Madrid?
pues tan polémica como, como definitoria, es decir, polémica por el primer gol, definitoria por el gol de Sergio Ramos, que es un auténtico golazo. Yo sigo diciendo que sigo sin saber a qué juega el Real Madrid, pero viendo lo que viene por detrás, con tal de hacer lo mínimo, consigue el propósito, que es mantenerse como líder. Desde Madrid se habla más de Sergio Ramos y de la fuerza y de las ganas, desde Barcelona se habla más de la falta de Carvajal en el centro del campo en el gol de Vinicius. El caso es que se habla, y la polémica no se la quita el Real Madrid, pero como dicen los madridistas, que se hable de polémica, pero que sigamos como líderes. Que en Barcelona dicen todo lo contrario, son líderes por cómo están. Pues mira, a mí me gustaría tener un partido tranquilo del Real Madrid, lo digo sinceramente, y no hemos tenido ninguno de los cuatro que ha disputado, pero los del Barcelona también se lo tendrían que hacer mirar por el fútbol y el juego que están exhibiendo. Dicho esto, mi equipo es el Sporting y hoy hemos empatado a uno con el Rayo.
Bien, bien, el dato que no podía faltar. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá. Y Mario, ¿cuál es tu opinión sobre esta posibilidad de que Raúl Jiménez llegue a la Juventus de Turín de Italia?
Bueno, primero, a Manu le faltó decirle que el Sporting perdió con el Oviedo el clásico la semana pasada, o hace 3 días también. Pero bueno, yo lo que opino de Raúl Jiménez, que puede jugar en cualquier parte del mundo, sin duda, si él se está imponiendo en la Premier, se puede imponer donde sea.
Sí.
Yo creo que el fútbol más difícil y el más competitivo del mundo es la Premier. Yo creo que él, si le ofrecen a donde sea, tiene que cambiar. Es decir, sea la Premier, sea Italia, sea donde sea, debe de cambiar. Lo importante es él, la trascendencia de él, lo que él quiera. Yo creo que el hacer 15 goles en el Wolverhampton lo puede hacer en cualquier parte del mundo, Beto.
Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Revisando el valor de mercado en Internet, de Transfer Market, que no necesariamente se apega a la realidad, hoy que hay una realidad económica muy cambiante y a la baja, claramente, él está por debajo de jugadores que evidentemente son más importantes a nivel europeo que Raúl Jiménez, pero lo veía, por ejemplo, por encima en valor de mercado de Lewandowski, que es un veterano que va un poco, ya digamos, de salida, y Jiménez todavía tiene mucho camino por recorrer. Pero yo creo que, como apunta Mario, John, el hecho de que esté en la órbita de un equipo tan importante en Italia, ya es muy importante para este delantero, que hoy por hoy es el titularísimo del eje de ataque de la selección nacional.
Tiene una gran ventaja, está pasando por un gran momento y tiene un gran representante, el mismo de Cristiano, que tiene todos los contactos, que a final de cuentas, Mario lo sabe, eso es importantísimo. A mí, yo soy como Manu, a mí me encantaría verlo triunfar en la Liga Premier. Yo creo que su físico, el poder ir por arriba, no sé, como que Raúl me da la impresión que en la Premier la puede prender, calidad de vida la va a tener fabulosa, y te voy a decir algo. Acuérdense que ahí luego se dan a conocer los sueldos de lo que cobran los jugadores semanalmente. Sí creo que en la Premier puede llegar a un equipo importante. Yo sigo pensando que ojalá sea íntimo de Tom Brady, porque eso quiere decir que tienen al mismo dueño el Manchester United y los Bucaneros de Tampa Bay, pero que se quede. Y los últimos dos partidos han sido claves, porque si va un visor, a ver, vamos a tomar la decisión final, vemos cómo le va este partido, Raúl ha hecho todo perfecto para que suelten el billete, y creo que su equipo en algún momento dado va a necesitar ese dinero, y un grandote se lo va a dar.
Ojalá, ojalá que sí. Vamos a escuchar a Ezequiel Elliott, que se está recuperando, y también tenemos tu traducción, John, adelante.
Sí.
Feeling good.
Me siento bien. Yo diría que hice quizás uno o dos días con síntomas, pero fuera de eso no estuvo tan mal. Un poco de trabajo para respirar, pero ahora me siento normal. Todavía no puedo trabajar, no puedo hacer nada físico. Ya fui a que me hicieran otra prueba esta semana. Y siempre es bueno hacerte esa prueba. Una semana más para darme un poquito más de descanso y me siento bien. No sé, hay muchas piezas en movimiento que hay que ver qué va a pasar. No sé cómo van a hacer que los jugadores se mantengan bien de salud, que es lo más importante.
I would say the players' health, because I mean, I got corona.
La salud de los jugadores es muy importante. A mí me dio corona, sí, de repente, sin esperarlo. Muchos tienen familia, tienen hijos, tienen bebés, abuelos, que viven con ellos. Y yo creo que tenemos que encontrar una manera que los jugadores y su familia y en general el país no estén en riesgo. Es muy cierto lo que dice Ezekiel Elliott. Miren, hoy por primera vez la NFL tuvo que cancelar algo. Llevaba una racha muy buena.
Ah, sí, el Salón de la Fama, ¿no?
Sí, la agencia libre. El partido del Salón de la Fama tiene muchas implicaciones para hacer un juego de pretemporada. Es muy importante, se transmite en cadena nacional. Era Dallas, era Pittsburgh. Yo creo, Beto, que la NFL va a empezar a analizar más a fondo la posibilidad de comenzar la temporada hasta el mes de octubre. Les puedo decir que están analizando permitir público según el estado, según el condado o el municipio se los permita. Tengo un amigo que tiene boletos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, le llegó un email diciéndole, por cierto, si no estás cómodo, si no quieres ir este año y pagar tus boletos, no te preocupes, te puedes brincar esta temporada y te guardamos tus lugares para el 2021.
Claro.
Entonces, está muy difícil, vamos a hablar más de eso en NFL Live a las 5, pero yo creo que la NFL la va a tener muy dura porque es un juego de contacto, pruebas diarias. Yo soy de los que pienso que van a tratar de comenzar hasta octubre, pero el problema no es comenzar, Mario y Beto, es terminar la temporada, ¿no? Imagínense que de repente 20 jugadores se contagien y no puedan jugar, ¿qué haces?
Sí, de acuerdo.
Sí, totalmente. Y Elliot, fíjate que hablaba de una insuficiencia respiratoria, pero se fue recuperando paulatinamente y bueno, vamos a ver qué ocurre con la temporada de la NBA, de la NFL, perdón.
Fíjense, yo no soy doctor, pero un consejo que me dieron y se los doy al auditorio es lo del oxímetro. El oxímetro es bien importante, que te puedas, vale 500, 1000 pesos un oxímetro, metes el dedo, checas cómo está tu oxigenación y si estás arriba de 90 estás bien, si estás abajo de 90 tienes que preocuparte. Les doy un ejemplo. El primer jugador de golf de la PGA Tour que hace hace dos semanas fue el primero en dar positivo, les dieron como unas bandas para ponerse y esas bandas les daban información y la banda le dijo, oye, estás respirando más de lo que normalmente respiras, y de ahí él notificó al Tour, le hicieron otra prueba y dio positivo. Entonces el tema de la oxigenación, la respiración, es algo que yo creo que todos nos podemos cuidar todos los días.
Definitivamente, ya que hablas de golf, un hoyo en uno de Abraham Anser.
Sí, Abraham Anser, que está jugando en Hartford, Connecticut, muy cerca de las instalaciones de ESPN en Bristol, terminó menos 3, hizo un hoyo en uno, el líder va en menos 10, y también hay ese tema que ocurrió de otro jugador, Cameron Champ dio positivo, el caddie del número uno, Kepka, dio, entonces Kepka se salió del torneo. Todo lo que están haciendo ahorita las ligas profesionales sirven de prueba. Ya va a empezar la MLS, luego viene Grandes Ligas, viene la NBA. Yo les puedo decir que hasta la Liga Mexicana está al pendiente de cómo le va a ir al MLS. Y eso que la MLS van a estar en una burbuja. Nosotros, el fútbol mexicano, no hay burbuja. La burbuja es en tu casa. Y creo que, hijo, no sé, me preocupa mucho porque estamos viendo cómo todo va hacia arriba en México y estamos tratando de volver a la normalidad. Lo entiendo por la economía, pero al mismo tiempo creo que estamos viviendo todavía momentos muy difíciles y no sé si el deporte profesional va a poder, Beto y Mario,
Definitivamente,
no,
John.
No, toda sí, la razón, Mario. Toda la razón y toda la preocupación del mundo, por supuesto. No nos hemos preocupado tanto, pero los niveles que han aumentado en la Ciudad de México son alarmantes, ¿sí? Y ojalá y estas medidas sean estrictas, rigurosas. Los protocolos deben de cumplirse para poder completar todo esto que, hombre, que amamos y queremos como es el fútbol.
Claro. Y hay un evento allá en Estados Unidos que tiene mucha tradición, el Derby de Kentucky, que sí se va a correr y con público en las gradas el 5 de septiembre. Ya fue anunciado allá en Kentucky que el público estará presente en este famoso derby, las famosas carreras de caballos, 5 de septiembre, aunque claro, seguirán los protocolos estrictos de salud, estos que habla Mario ahora mismo, y la limitación en cantidad de fanáticos, porque van a tener que usar mascarilla, cubrebocas, para poder ir como espectadores a ver la famosa carrera del derby de Kentucky el 5 de septiembre. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Liverpool está a 8 minutos de ser campeón allá en Inglaterra. Gracias Mario, gracias John, buenas tardes. Que les vaya
el Atlante regresa al azulgrana, Betito.
Perfecto, perfecto.